Y si algunas veces cuando nosotros hablamos, cuando nosotros intentamos comunicar algo, se siente como que estamos imponiendo, como que estamos acallando otras voces, me parece que eso es algo que lo tenemos que rever, ¿no? Porque justamente el Sagrado Corazón de Jesús, que es nuestro modelo, manso y humilde de corazón, nos tiene que también enseñar a ejercer nuestros roles, ¿no? Nuestros distintos roles en la sociedad y en la iglesia. Una vuelta me acuerdo que tuve una pequeña discusión con un curita recién ordenado, porque él decía que era mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y yo dije, no, vos haces ese ministerio en la celebración, pero el único mediador es Jesucristo, ¿no? Y vos no te olvides que sos ministro ordenado, es decir, que tu ministerio está ordenado al sacerdocio común de los fieles. Vas a ser verdadero sacerdote en tanto y en cuanto hagas tomar conciencia al pueblo de Dios de su rol sacerdotal, ¿eh? Por eso cuando el que preside la celebración eucarística dice, recen hermanos, hermanas, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, yo creo que ahí está mostrando, ¿no?, ese rol del presbítero, del presidente de la celebración, del episcopo, ¿no?, si fuera un obispo, está mostrando ese rol de hacernos tomar conciencia a todos de nuestra capacidad de ofrecer sacrificio. Y así entonces todos nosotros, cada uno en su lugar, el que tiene un rol que comúnmente se entiende de conducción, en el fondo es un rol de animación, es hacer tomar conciencia a los demás de su responsabilidad en esta construcción común que llamamos iglesia. La iglesia somos todos y la iglesia la hacemos todos. Y cuando uno falta, ese lugar desocupado, deshabitado, nos debería doler. Por eso yo cuando por ahí que ando en algunos lugares escucho expresiones como, bueno, si no están de acuerdo, ahí está la puerta, ¡ay!, tiemblo, porque digo, eso jamás el Sagrado Corazón lo diría, eso Jesús misericordioso jamás lo pensaría. ¿Cómo si alguien no está de acuerdo, ahí está la puerta? Si alguien no está de acuerdo, bueno, lleguemos a un consenso, pongámonos de acuerdo, tenemos las razones. Por eso la promesa que nos toca, perfección en tu amor. ¿Qué significa la perfección en el amor? Llegar a amar como Él ama, ¿eh? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y Él hasta dónde nos amó? Hasta el extremo de dar la última gota de su sangre, la última gota de su vida por cada uno de nosotros. Entonces, también nosotros, ¿no?, los que ejercemos cualquier ministerio, cualquier rol, cualquier servicio, en la medida en que seamos tan presentes que molestemos a los demás, bueno, me parece que no estamos cumpliendo bien con lo nuestro. Lo nuestro debería ser, justo en este año de San José, ¿no?, un poco como ese servicio de José, en un segundo lugar, desapareciendo, dando poder a otros.
Canción de amor que nace entre tú y yo. Unidos, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Unidos, cantamos una canción de amor que nace entre tú y yo. Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Por eso cantamos, por eso alabamos.
camino para el encuentro con nuestros hermanos.
Ahora sí hemos recuperado la comunicación con Gerardo García Helder. Gerardo, ahora sí me parece que vas a poder expresarte sin problemas, te vamos a poder escuchar y vamos a avanzar sobre este octavo, esta octava promesa del Sagrado Corazón de Jesús, que era el tema del día de hoy.
Es así, seré la perfección en tu amor. Bien. Esta palabra, ¿no? Perfección, ciertamente que es una palabra ambigua, porque ¿qué significa la perfección? Cuando Mateo dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Lucas va a decir, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y yo sinceramente creo que no podemos ser ni perfectos ni misericordiosos como lo es Dios. Nosotros, como la luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia, también nosotros en nuestro camino de santidad o de perfección simplemente reflejamos la perfección, la misericordia de Dios. El único bueno es Dios. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje del hombre rico o el joven rico, como comúnmente llamamos, cuando dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Contesta Jesús. Uno solo es el bueno. Así entiendo yo que el bueno, el perfecto, el misericordioso es solamente Dios. Y nosotros apenas, por la gracia, por supuesto, no por mérito propio, por la gracia de Dios, apenas reflejamos cada uno en su debilidad, en su fragilidad, algo de esa bondad, de esa misericordia, de esa perfección de Dios. Por eso siempre nuestro amor es imperfecto, siempre nuestras obras de caridad son limitadas, siempre el ejercicio de la misericordia deja mucho por delante. Me acuerdo que San Vicente de Paul decía: cuando des una limosna, pídele perdón al pobre por la limosna que le das. Ciertamente que para el pobre que está a la puerta de la iglesia, cuando le damos una limosna, le estamos haciendo un bien y tal vez solucionando un problema, pero no solucionamos el problema de la pobreza, que es un problema estructural. Este es un pobre concreto. La pobreza es una realidad mucho más abarcativa, pero es importante atender a este pobre concreto. Por eso me parece que las dos cosas, ¿no?, tienen que siempre hacernos a nosotros pensar. Por un lado, los temas generales, cómo afrontar, cómo abordar los temas generales. Por ejemplo, el tema de la familia o el tema de las familias, las distintas realidades de familia. Cómo pensar hoy día en estas problemáticas, estas nuevas formas de ser familia que se presentan, familias ensambladas, padres que se hacen cargo de hijos que biológicamente no son de ellos, sin embargo, los adoptan como tales y los crían, pero como estos hijos ya se nacen y se crían sabiendo que este o esta no es su padre biológico, sino que se hizo cargo de él porque se unió a la que es madre biológica o al que es padre biológico, no va a faltar un momento, sobre todo en la adolescencia, que estos hijos le van a decir: vos no sos mi padre, vos no sos mi madre, ¿quién sos para decirme tal o cual cosa? Y ahí nos viene, ¿no? Nos aflora esa bronca, esa impotencia, ¿qué le respondemos, qué le decimos? Si los que somos padres biológicos y adoptivos de nuestros hijos muchas veces tenemos problemas, cuanto más en estas nuevas realidades de familia. Entonces, por un lado hay que abordar ese tema, pero al mismo tiempo hay que abordar esta familia concreta, esta que nos toca acompañar o esta que nos toca formar. Entonces digo, ¿cuántos nuevos problemas, cuántas nuevas situaciones tenemos? Y tenemos que ir pivoteando estas dos realidades. Por un lado, la abstracción, es decir, pensar en las problemáticas, y al mismo tiempo ver las personas concretas. Esta semana justamente estaba hablando con alguien que me cuestionaba por ciertos planteos que yo hago a partir de personas concretas. Y yo les decía: mirá, es muy fácil hablar de la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas y hablar de la misericordia de ese padre que recibe al hijo a pesar de sus malos pasos. Pero muchas veces nosotros nos comportamos más bien como el hijo mayor, que le reclama al padre: vino ese hijo tuyo, es decir, no lo reconoce como su hermano, vino ese hijo tuyo y vos le haces fiesta, después de todo lo que hizo, después de todo el dinero que nos hizo perder, después de lo mal que nos hizo quedar. Entonces digo, ¿cómo aceptar a la persona concreta que está pasando por un momento de transición, por un proceso? Los procesos nunca terminan. En realidad los procesos terminan 15 minutos después que nos entierran, ¿no? Entonces, aceptar a las personas en sus procesos vitales, en su realidad actual, no como yo quisiera que fuera, no como debería ser, sino como es. Por eso la perfección del amor, a mi entender, nunca se da en este mundo. Y continuamente tenemos que ir recalculando, ¿no? Así como cuando ponemos el GPS para que nos guíe, ¿no?, en un trayecto, y nosotros tomamos por otra calle que nos parece mejor y empieza, ¿no?, a recalcular. Y bueno, continuamente el ejercicio concreto del amor debe ser un recálculo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las personas de Cáritas pueden descubrir que alguna de las personas que viene a pedir ayuda se está aprovechando. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Recalcular, no dejar de prestarle asistencia, no señalarle con el dedo el que se aprovechó de nosotros, pero sí ver de qué forma podemos ayudarlo para que verdaderamente nuestro amor se vaya perfeccionando. Entonces, ¿seré la perfección en el amor? Me parece que es una hermosa promesa, pero que exige de nosotros una gran flexibilidad.
Seguro que sí, ¿no? Tenemos que estar atentos entonces a esta realidad que nos circunda, a las personas concretas, como dijiste, y también como iniciabas este espacio, ¿no? Ser servidores. En el servicio seguramente nos iremos perfeccionando, desde la sencillez, desde la humildad.
Claro. Y tomando conciencia de eso, ¿no? Que todo lo que nosotros podemos dar, en realidad es porque primero lo hemos recibido. Los que me escuchan saben que mi evangelista preferido es Lucas. Lucas comienza las bienaventuranzas diciendo: felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La versión de Mateo es: felices los pobres de espíritu. Y yo siempre digo, bueno, en esto me perdona Lucas, pero me voy con Mateo, porque yo pobre no soy. Yo he recibido muchas ventajas, muchos beneficios. El hecho de haber podido estudiar, el hecho de haber nacido varón, por ejemplo, en una sociedad en donde a los varones se nos facilitan más ciertas cuestiones. Hoy día estamos visibilizando los derechos de las mujeres, pero no es tan sencillo, ¿no? Para muchas mujeres ocupar los mismos lugares que los varones parece que los tenemos naturalmente. Entonces, yo he recibido muchos beneficios en mi vida, y entonces no me puedo considerar un pobre, pero sí puedo hacerme un pobre, como me posibilita Mateo. ¿Y cómo me hago un pobre? Poniéndome al servicio de los demás. Lo que le dice Jesús al joven rico: ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, compártelo con los pobres. Entonces, si alguno de nosotros ha recibido algún don por naturaleza o por herencia o por conquista, porque ha podido estudiar, porque se le han abierto las puertas para que pueda perfeccionarse en algún tema, bueno, ahora eso lo debe compartir con los demás. Y de esa manera uno se hace pobre de espíritu, comparte con los demás. No sé, pensemos, por ejemplo, en un médico que ha recibido una formación estupenda para ayudar a otros a cuidar su salud. Bueno, entonces ejerce, ¿no es cierto?, ese rol de médico como un servicio a la comunidad. O pensemos en un abogado que ha aprendido leyes, ¿para qué? Para defender a los más débiles. Hay abogados caranchos también, y hay médicos que son mercantiles, y no nos metamos, ¿no es cierto?, en el mundo de la comunicación o en los que transmiten conocimientos, que muchas veces se venden a determinados poderes de turno, o en algunos ministros de las distintas iglesias, que a veces también ofrecen sus servicios de modo distinto al que los puede pagar que al que no. Entonces digo, todos nosotros estamos llamados a la conversión. Por eso esta perfección en el amor es algo que se debe ir conquistando. Primero, abriéndonos a la gracia de Dios, que siempre nos quiere transformar, y siendo dóciles a esa gracia, descubriendo en nuestros límites. Por eso ese refrán que tienen los árabes: cuando ves una virtud en tu hermano, en tu hermana, imítalo. Cuando descubras un defecto, examínate. Creo que es algo que nunca lo tenemos que perder de vista. Cuando algo nos molesta en nuestra sociedad, cuando algo nos perturba en los demás, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos. ¿Por qué nos molesta eso? ¿No será que también en nosotros hay algo de eso y no lo reconocemos? Por eso esta perfección en el amor, que no se va a conseguir de un día para otro y que nunca se va a conseguir de modo pleno, es una invitación a la continua conversión. Por eso repitamos continuamente esa hermosa jaculatoria: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que evitemos el juicio, que evitemos la discriminación, que evitemos la culpabilización, que no carguemos pesados bultos sobre hombros ajenos, bultos que nosotros ni siquiera tocamos con un dedo. ¿Cuánto nos duele, no?, cuando por ahí se destapa una olla y vemos a una persona que era tremendamente moralista, y cuando se destapó la olla entendemos que en el fondo ese moralismo que tenía era simplemente algo que cubría otra realidad. Por eso, si alguna vez se destapa una olla nuestra, bueno, que al ver que nosotros no éramos moralistas, nadie nos va a señalar con tanta dureza con el dedo y dirá, bueno, uno más del montón, ¿no es cierto? En cambio, cuando nos mostramos como los perfectos, como los que observamos al pie de la letra, como ese hijo mayor, siempre te he servido, siempre he cumplido y nunca me diste un cabrito. ¿Cómo que nunca te di un cabrito?, dice el padre. Si en realidad los cabritos son tuyos, porque si vamos al principio de la parábola, cuando el hijo menor le pide al padre la parte de su herencia, dice el texto, el padre repartió la herencia. Él se quedó sin nada. Él se quedó sin nada. Y qué lindo, ¿no?, que también nosotros tomemos conciencia de todo lo que Dios nos ha dado. Y que si nosotros a lo mejor no hemos hecho una vida tan desordenada como han hecho otros, ha sido por dos motivos, por uno de estos dos motivos por lo menos, o por pura gracia de Dios, que nos preservó, que nos cuidó para que no cayéramos en eso, o porque no tuvimos el coraje suficiente. A mí me encanta, en La historia de un alma, de Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ella se compara con la Magdalena, porque dice, Magdalena amó mucho porque se le perdonó mucho, y a mí que no se me perdonó tanto, amaré menos. Entonces ella inventa una parábola. Dice, un padre que era médico, cuando su hijo se cayó y se fracturó una pierna al tropezar con una piedra, le curó la herida, lo enyesó, y después lo ayudó en su rehabilitación para que este hijo volviera a caminar con normalidad. Qué agradecido debe estar este hijo. Pero si ese mismo padre, previendo que el hijo podría caerse al tropezar con una piedra, la saca del camino, ¿cuánto más tendríamos que estar agradecidos a ese padre? Si nosotros no cometemos los errores que cometen otros, es por pura gracia de Dios, o por cobardía, no por otra cosa. Entonces, nunca jamás podemos señalar a nadie con el dedo. Nunca podemos hablar del otro como un pecador. Podrá estar en una situación que, según los escritos, es considerada pecado. Pero a la persona jamás la podemos considerar pecadora, porque para que sea pecadora tiene que tener voluntad de pecar. ¿Y qué sabemos nosotros si esa persona realmente tiene voluntad de hacer eso? Entonces digo, esta perfección en el amor, ¿no?, esta comprensión del otro que tiene que ir creciendo cada vez más en nosotros para asemejarnos a Jesús, que no nos salvó cuando nosotros éramos ya perfectos, sino cuando somos todavía pecadores. Él nos rescata de la imperfección. Él no espera que nosotros seamos perfectos para amarnos. Esta para mí es la gran diferencia entre el cristianismo y otros caminos religiosos. En otros caminos religiosos se presenta métodos de perfeccionamiento a través del control de uno mismo, a través de la observancia de leyes rígidas, y entonces, bueno, nos vamos perfeccionando y nos vamos acercando a Dios. No, el cristianismo nos habla de un Dios que se acerca a nosotros. Él viene a nosotros. Y nosotros tenemos, aparte, una hermosa teoría, la del purgatorio. si no alcanzó en esta vida a hacerse ese camino de perfección, Dios todavía nos da una última posibilidad para perfeccionarnos. Él nos perfecciona en el amor, no nosotros. Qué lindo, ¿no? Qué consoladora es esta promesa del Sagrado Corazón. Seré la perfección de tu amor. Él será la perfección de nuestro amor. No espera que nuestro amor sea perfecto, porque nos conoce, sabe que hemos sido hechos de barro.
Jesús se contempla en tu vida, el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina, que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, meterme acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, y que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe.
Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, y que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo.
Hola, Radio María. Gracias por estos programas tan lindos que nos hacen escuchar y que nos ayudan a abrir nuestro corazón a la voz de Dios y a la voz del Sagrado Corazón, para intentar cada día ser un poquito parecidos o semejantes a Él. Soy Marta de Mendoza.
Gracias, Marta. También se suma Viviana. Quiero felicitarte, Gerardo, con lo que nos vas expresando con tanta claridad. Somos limitados en nuestra caridad y sentimientos. Somos humanos, en definitiva. Lorena también dice, gracias por la explicación que nos vas dejando de esta octava promesa del Sagrado Corazón con tanta claridad y profundidad. Mira, similar a lo que nos decía Viviana, Gerardo. Bueno, te agradecen esta posibilidad, ¿no? Y todos somos perfectibles, podríamos decir. Hablando de seré la perfección en tu amor, es Él, Jesús, el que será la perfección en nosotros.
Eso mismo, Néstor. Todos somos perfectibles, pero la perfección es Él. Todos somos capaces de comprender, pero la misericordia es Él. Todos somos capaces de hacer actos de bondad, pero el bueno es Él. Por más actos de bondad que nosotros hagamos, nunca vamos a ser buenos, porque bueno es solo Dios. Así Jesús lo decía también, ¿no? Si ustedes que son malos, buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida? O sea, pero al compararnos con Dios, Él nos dice, ustedes son malos. Y sí, nosotros no tenemos en realidad nunca una intención totalmente recta, nunca tenemos un amor totalmente desinteresado. Una vuelta yo decía esto y una señora me corrigió y me dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque Madre Teresa tenía un amor desinteresado. Y yo le dije, mire, yo creo que el amor de Madre Teresa es el amor menos desinteresado que yo he conocido en mi vida. ¿Cómo puede decir eso? Sí, porque Madre Teresa hacía lo que hacía porque veía en cada persona a Jesús y lo que tenía era el interés de socorrer a Jesús. Por eso en sus capillas Madre Teresa siempre hacía poner un escrito que dice sitio, es decir, tengo sed. Las palabras de Jesús en la cruz, tengo sed. Y cuando Madre Teresa socorría a alguien, lo hacía tratando de dar de beber a Jesús. Por eso su accionar no era desinteresado, tenía mucho interés en que Jesús no siguiera sufriendo sed. Por eso digo, todo lo que nosotros hacemos siempre tiene una motivación, y esa motivación debe irse perfeccionando, debe irse haciendo cada vez más transparente. ¿Se acuerdan esa hermosa oración, ¿no?, que decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte? O sea, lo que me mueve, lo que debería moverme, es el puro amor, pero para llegar a ese puro amor hay que hacer camino. Por eso, si me permiten, les comparto esta oración de ese librito de las 12 promesas del Sagrado Corazón para pedirle con humildad, con confianza, con fe al Sagrado Corazón de Jesús que nos haga seguir sus pasos, que nos haga tener sus mismos sentimientos. Dame un corazón semejante al tuyo. Cambia mi corazón de piedra por uno comprensivo como el tuyo. Concédeme tener tus mismos sentimientos. Tú, que siendo de condición divina, no consideraste esa igualdad con Dios como algo que debías guardar celosamente, sino que por el contrario, te anonadaste a ti mismo tomando la condición de esclavo y te hiciste uno de nosotros, humillándote hasta aceptar la muerte y muerte de cruz. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esta oración que tiene como base, esta oración que tiene como base el capítulo 2 de la carta a los filipenses, ¿no?, donde habla de ese anonadamiento, de ese abajamiento de Jesús hasta hacerse semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, justamente para facilitarnos que nosotros podamos asemejarnos a Él. Porque a la segunda persona de la Santísima Trinidad nosotros no nos podemos asemejar. En cambio, a esa segunda persona encarnada, a su humanidad, ahí sí que nos podemos asemejar. Por eso cuando San Agustín comentaba la parábola de el samaritano compasivo, dice que Jesús es ese samaritano, y la montura en la que sube al herido, medio muerto, es su humanidad. La humanidad de Cristo, que está reflejada en la devoción al Sagrado Corazón, es aquello que nosotros justamente podemos imitar. Y tal vez el hermoso trabajo que podemos hacer hoy día, ayudados por los biblistas que nos permiten redescubrir la humanidad de Cristo, ¿no? Es justamente eso, sacar un poquito de ese cliché de un Jesús que no termina de ser verdaderamente humano, ¿no? Por eso a mí me encanta cuando al comienzo del Evangelio de Lucas se narra el nacimiento de Jesús en Belén, dice que los pastores estaban a la noche apacentando sus rebaños a las afueras y se aparecieron los ángeles y le dijeron, vayan a la ciudad de Belén y allí encontraron un niño envuelto en pañales. Y yo siempre insisto en eso, ¿no? No dice, vayan y encontrarán al niño Jesús de Praga. No dice, vayan y encontrarán al divino niño. No, dice, vayan y encontrarán a un niño envuelto en pañales. Y tal vez muchos de nosotros, que hemos criado a nuestros hijos ya en la época de los pañales descartables, no terminamos de entender lo que significa un pañal. Pero seguramente en la audiencia habrá más de una persona que se acuerde de aquellos pañales de tela. Yo recuerdo como hijo mayor a mi mamá lavando los pañales de tela que usaba con mis hermanos. Cómo los fregaban, cómo mis abuelas venían y ayudaban y colgaban al sol, tratando de evitar que esa manchita marrón volviera a aparecer. Pero la manchita marrón, que hablaba de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza, aparecía, ¿no? Entonces también en los pañales de Jesús, que tanto habrá fregado y refregado la bienaventurada Virgen María, tal vez ayudada por Santa Ana y otras piadosas mujeres, también tenía manchitas que hablaban de la humanidad, de la fragilidad. Entonces, qué lindo recordar esto. Hasta ese extremo nos amó Jesús. Me acuerdo siempre una señora grande ya, que tenía muchas dificultades a veces en estar de acuerdo conmigo en esta presentación de una humanidad tan humana de Jesús, que un buen día dijo, ah, pero si es como usted dice, entonces el amor que Dios tiene por nosotros es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Digo, bienvenida a mi lógica. Eso es lo que yo estoy tratando de demostrar, que tanto como Dios nos amó, nadie nos puede haber amado, porque nadie iba a abandonar los cielos eternos, la gloria eterna, el ser todopoderoso, para hacerse uno frágil, débil, como nosotros, tan frágil y débil que lo terminan matando en una cruz. Nadie iba a hacer esto si no era por un amor infinito, un amor imposible de calcular. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene para mí estas dos aristas. Por un lado, ver el extremo del amor de Dios. Así Dios nos manifestó su amor, el extremo del amor de Dios. Y por otro lado, la cercanía de ese Dios que se hace frágil, débil, como cualquiera de nosotros. Por eso, los que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, no tenemos que demostrar nuestra devoción solamente con los ritos propios de la devoción, los 9 primeros viernes, las comuniones, los actos de reparación, la consagración al Sagrado Corazón, que todo eso, por supuesto que lo hacemos, porque hemos sido educados en esa forma de expresar nuestra devoción. Pero lo fundamental en la devoción es tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿De qué serviría que nosotros hiciéramos miles de actos de reparación si seguimos juzgando al prójimo? ¿De qué serviría que nosotros comulgáramos todos los primeros viernes del mes si no sintiéramos compasión por aquellos que por uno u otro motivo no pueden acercarse al sacramento. Entonces digo, renovar esta devoción y hacerlo como ustedes me han invitado a hacerlo, y se los agradezco enormemente, desde la animación bíblica. Volver a los textos bíblicos para entender qué significa esta devoción. Porque si nosotros queremos acercarnos a esta devoción quedándonos solamente en Santa Margarita María de Alacoque y en los santos como San Claudio de la Colombier, San Juan Eudes y otros que estuvieron en torno a esta devoción en sus orígenes históricos, bueno, nos quedaríamos mucho menos que a mitad de camino. Tenemos que ir a la fuente misma, que es la Sagrada Escritura, a los evangelios, que son el testimonio primero de ese Jesús que se encarnó por amor. Y ese es el camino que estamos haciendo, y yo les agradezco esta invitación, esta posibilidad que me dan de compartir esto. Y también les agradezco que muchas personas que no me conocían me han empezado a buscar, me han pedido amistad por Facebook, me han hecho preguntas, y digo, bueno, qué lindo, porque me están haciendo sentir útil, están haciendo que yo revalorice mi pequeño servicio, y ciertamente que lo pongo totalmente a disposición de ustedes. Tanto es así que, por ejemplo, mucho de esto me ha movido a volver a poner la página de la Fundación Amico en funcionamiento, y ahora ustedes pueden entrar a amico.ar y ahí van a encontrar videos, van a encontrar enseñanzas, van a encontrar distintas herramientas que pueden servir. ¿Y esto por qué se provocó? Justamente por esta amistad nueva que estoy teniendo a través de Radio María. Por eso, con honestidad, les agradezco, ¿no?, este espacio, esta posibilidad de compartir. Qué lindo que gente de Mendoza, que gente de Córdoba, que gente de tantos, tantos lugares nos esté acompañando. El otro día, cuando terminó el programa, me manda un mensaje un sacerdote conocido mío que está en Bariloche. Y dice, no sabes lo bien que me vino lo que dijiste, cómo me iluminó en tal tema. Y digo, bueno, qué cosa, ¿no?, maravillosa, que yo estando en mi casa, sin necesidad de moverme de acá, lo haya podido acompañar a él, que estaba en Bariloche. Así que les agradezco enormemente, y sobre todo al Sagrado Corazón, ¿no? Le agradezco que nos haya puesto en esta sintonía, que juntos estemos acompañándonos cordialmente con el corazón en esta devoción al Sagrado Corazón.
Así es, y así será el próximo miércoles también, Gerardo. Te agradecemos lo compartido en el día de hoy y ya te vamos comprometiendo para la semana que viene. Ya estaremos transitando el último mes de este ciclo. Vamos a seguir conociendo las distintas promesas del Sagrado Corazón de Jesús, pero para no, como dijiste, para no quedarnos en una visión tradicional estancada de esta devoción, sino para seguir creciendo desde esa gran fuente donde brota vida, donde brota mucha fuerza, que es la Sagrada Escritura.
Es así, Néstor. Y como la próxima promesa dice, seré la bendición de los que me reciban en su casa, yo quisiera hacerles una invitación. Si todavía no tienen intronizado la imagen del Sagrado Corazón en sus casas, o no tienen una imagencita del Sagrado Corazón, traten de procurarse en esta semana una imagencita, una estampa, y ponerla en un lugar especial de la casa. A veces, a lo mejor, si uno tiene la realidad de vivir en una familia que no es practicante, no la ponga en un lugar tan visible, porque tal vez consiga lo contrario que uno busca. Entonces, por ahí, póngala detrás de una puerta, escondidita. Pero sepamos que la imagen de Jesús en esta devoción del Sagrado Corazón está en nuestras casas, para que sea Él nuestra bendición todos los días de nuestra vida.